Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Espero que muy bien, o mejor si es posible. Qué gusto saludarlos. Nos llegó ya el martes 12 de agosto. Espero que estén teniendo una buena mañana de martes. Está haciendo fresco, aunque ya se siente el sol cayendo a plomo. Estos días que, como todos hemos vivido, pues son una mezcla entre que está haciendo mucho calor, humedad, de repente como que quiere llover, llovizna en algunos lugares, en otros les llueve y les llovizna. Y así la vamos llevando día con día. Saludamos a todos los que nos oyen a través de la radio convencional, ya sea que estén en su casa, a lo mejor están en su cocina, se están sirviendo algún café, es la hora del almuerzo, a quienes nos están escuchando desde su área de trabajo y a quienes a través de internet lo hacen en cualquier lugar de Jalisco, de la ciudad, del país o incluso allende las fronteras, a quienes van conduciendo, amigos conductores, los que trabajan en ello y se ganan la vida manejando, cuiden a sus, pues a sus pasajeros, o a lo mejor son conductores de mercancías. Que tengan una buena jornada, háganse acompañar de Radio Metrópoli para estar actualizados en las noticias. Yo, como siempre, los saludo, soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Pues déjenme, antes de saludar a Mario Muñoz, comentarles que hay mucha información. Me voy a detener en dos temas que son de estos que tienen un carisma humanitario. Primero, congratularme de que ayer a muchas familias ya les llegó el apoyo en Zapopan, los que sufrieron pues la pérdida de todo. Algunos hasta sin casa se quedaron, allá en la zona de La Martinica, en la zona de Tabachines. Pues ya empezaron a apoyarlos, incluso si escucharon el noticiero que recién terminó, algunos comerciantes hasta les van a ofrecer un crédito pues blando, de hasta 65 mil pesos para reactivar el changarro. Y también, pues, ver esta polémica, pues es el riesgo de hablar todos los días, ¿verdad?, de tener la mañanera. Nuevamente la presidenta Claudia Sheinbaum cae en un bache en el que no tiene por qué arriesgarse, no tienen por qué exponerla, porque además no le dan la información a tiempo. Ignoro cuál haya sido la condición, pero, pues, se exhibió con el tema de las marchas de las personas que exigen medicamentos con cáncer, porque le echó la bolita ahí a la esposa de Felipe Calderón, a Margarita Zavala, y pues rápido y sin pensarlo dos veces, el dirigente de esta asociación civil, Nariz Roja, que la verdad se ha ganado la reputación de trabajar para lo suyo, que es ayudar a la gente necesitada, pues le dijo: maestra, no mienta. Que Margarita Zavala se sume a la manifestación, pues no quiere decir que nosotros tengamos intereses políticos. Y pues la verdad, se exhibió la presidenta. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Voy con tres temas sumamente urbanos. Tienen que ver mucho con usted que nos está escuchando. Me parece que vale la pena dimensionarlos y ver los alcances que puedan tener. Punto número uno. El día de ayer, discúlpeme, el gobernador, como se lo adelantamos, publicó un comunicado en donde da cuenta o anuncia de mesas de trabajo para plantear soluciones al tráfico de López Mateos. No dio más detalles, simplemente mencionó que esperen a la convocatoria con la intención de estar pues reuniendo a especialistas, a empresarios, a cúpulas, a gente normal o que no tiene nada que ver incluso pues con cuestiones políticas o académicas, con la intención de que se seleccione cuál sería la mejor obra. Y aquí hay que volverlo a decir, pues no son tantos proyectos los que en todo caso pudieran estarse aplicando en López Mateos. Ojalá y no la apliquen y digan otra vez que en toda la zona sur se requiere de 10 proyectos, que se enfoquen precisamente en López Mateos y que puedan seleccionar cuál va a ser el proyecto que va a aminorar, porque evidentemente solucionar eso no se va a ver en los ojos de uno.
Pero fíjate, Mario, que te escucho, y perdóname que te interrumpa, me parece que al final van a concluir en eso que tú dices, justamente, en un paquete de medidas.
Digo, pero pues ese paquete ya se tomó la decisión
desde 2023.
Sí, yo lo que digo es, a ver, si ya se está haciendo el sistema articulado en la carretera Chapala, si ya se están haciendo obras en Adolf Horn, en camino antiguo a Colima, Si ya se está terminando la línea 4 del tren ligero, pues ahora lo que falta es directamente qué proyecto en López Mateos. Y ahí nomás hay cuatro obras posibles, no hay más. Punto número uno, segundo piso. Punto número dos, sistema de macrobús. Punto número tres, tren ligero, sí o sí en segundo piso o subterráneo. Y punto número cuatro.
¿Qué será más caro?
Y pues no, pues ese. Y punto número cuatro, pues nomás ahí pateen la pelota, quiten los semáforos en la zona aquí de la Glorieta Colón, quiten los semáforos en lo que sería la zona de Plaza del Sol, pónganle a la gente puentes peatonales y se acabó. No hay más, ¿eh?
Pero ¿qué será más costoso, Mario? Porque además
tren ligero.
Pero me refiero, sí,
es que el tren ligero tiene que ser
el elevado o el subterráneo.
Ah, no, pues el subterráneo siempre,
porque además pues tiene que ir muy subterráneo.
Sí, no, es costosísimo. Pues acuérdate la polémica de la línea 3, que muchos decían, oye, pues si ya estás en subterráneo en el centro, pues síguele en los viaductos o en Avenida Ávila Camacho y en Revolución. No es costosísimo, pero pues estaría bien que se trajeran otra vez a la tuneladora, la Tapatía, ¿se acuerdan?
Sí, que fue, dijeron en el gobierno de Aristóteles Sandoval, la vamos a bautizar. Le pusieron un apodo, porque la maquinaria, Tapatía, quién sabe en qué lugar del mundo anda en este momento. Pues
sí, o sea, yo creo que lo más costoso.
Así preguntándonos, Mario, como si fuera sondeo de lunes o de viernes. A mí me parece que debe haber una ponderación muy clara del transporte masivo. Y creo que lo lógico es el camión articulado, el macrobús, como le conocemos.
No, pero ese no lo puedes pasar a nivel porque se inunda.
Pues creo que es lo que... Más bien habría que buscar obras para evitar la inundación, pero...
Tenemos 484 años queriendo quitar las inundaciones de López Mateos y todavía no lo logran.
Habría que revisar eso, Mario, pero creo que eso sería lo más viable por el momento, porque, fíjate, hagámoslo así muy rapidito, no me quiero extender, sobre todo porque el tema tiene muchas coyunturas, muchas aristas. No sabemos ni qué distancia, de dónde a dónde o qué.
Sí.
Tenemos algunos
cálculos. ¿Qué sistema?
No, pues el del macrobús.
No, si es ese, llegas... tiene que ser desde de la Glorieta, sí, Colón al kilómetro 40, a las cuatas.
Glorieta Colón, sí, porque más adelante ya no hay espacio, se estrangulan. Si avanzas por López Mateos a nivel de superficie y quieres incorporarte a Circunvalación Jorge Álvarez del Castillo, hay un carril, podrían meterlo así con calzador, pero eso significaría eliminar en ese tramo el tráfico vehicular. Si es otro sistema de transporte como el tren ligero, tendría que ser un espacio mucho más corto, quizás propongan los dos conviviendo al mismo tiempo. El otro tema que, pues, si quieren empeñarse en eso y no veo por qué no convivan las dos cosas, pues es el viaducto, que implicaría en este momento, con la información que al menos están ofreciendo, una inversión privada o público-privada.
Concesionado.
Pero evidentemente es el que se quiera subir paga. Y está concesionado para no sé cuántos años a fin de que los inversionistas recuperen su inversión y después empiezan a obtener ganancias. Y bueno, pues podrían hacer las dos cosas. Pero Mario, y me lo pregunto porque de repente ayer cuando leí el tuit del gobernador, que es un texto muy amplio, él mismo decía, no caigamos, por aquí lo tengo para no estar adivinando, sino para leerles lo que dijo esa frase en particular y que tiene que ver pues con que no caigamos en una visión reduccionista, fue lo que dijo el gobernador. En otras palabras, mire, se lo pongo...
Cuando dicen reduccionista, le está tirando...
Eso lo dije yo. Así que no vayan a decir que estoy poniéndole palabras en su boca, pero dice por aquí, es evidente que nada de lo hecho hasta ahora ha sido suficiente. Abramos el debate y ampliemos las alternativas. Y aquí es donde está esta frase interesante. No se trata de cerrar la discusión entre viaductos o líneas de transporte masivo, entre acciones hormiga o una de gran solución. Entonces, yo ahí interpreto que está abriendo la puerta a que haya varias que convivan al mismo tiempo. Pero aquí dejo la pregunta y aquí termino yo, Mario. No veo que haya dinero que alcance, porque... De repente decíamos, oye, llevamos un mes hablando de los problemas del agua. la red del agua potable, el drenaje profundo, la construcción de sistemas para la, para aprovechar agua de lluvia, el ducto que va de Chapala a la ciudad, el segundo para eliminar el que hoy opera con muchísimas deficiencias, más un montón de obras adicionales. Todo eso requeriría, un día hiciste aquí una cuenta y hablabas de una cantidad de miles de millones de pesos, eran varias decenas, que posiblemente en algunos años solucionarían la bronca del agua. Así, posiblemente. Y luego se abre este otro frente, no, pues sí está... Digo, es obligación de la autoridad, claro. No va a decir, ah, no, esos problemas yo no los atiendo porque ya no tengo con qué. Pues tienen que entrarle.
Pero, no, pero, digo, a ver, aquí sí.
Está canijo.
La diferencia del agua y del transporte público o de la movilidad es que la movilidad se puede concesionar con mayor facilidad. Y aquí es un negocio, ¿eh? O sea, este es un negocio.
Lo del viaducto no le veo manera
Ese es negocio.
Escuchaba opiniones. Aquí mismo ayer José Luis Jiménez Castro entrevistaba a un arquitecto. Él, en su calidad de arquitecto y urbanista, decía, pues si el viaducto va a ser para transporte masivo, sí lo apoyo. Yo dije, no, pues ¿cuándo? No, pues está muy difícil hacer una inversión de ese tamaño.
Pero es que sería como la línea 3.
Pues entonces no sería viaducto, sería una línea 3. Porque el viaducto yo entiendo que harían...
Pero es que tú dices para transporte masivo.
Sí, claro.
Por eso, pues es como la línea 3.
La línea 3 solamente. No un viaducto en el que pudieran convivir con otros vehículos.
Es que Tren Ligero es un viaducto, de la línea 3.
Sí, pues, pero sin es exclusivo.
Sí.
Nadie más se sube ahí.
Pues con eso, ¿sabes cuánto ayudaría?
Pues ciertamente.
Pues imagínese toda la gente que viene desde Tlajomulco, desde San Agustín o Tlajomulco, moviéndose en Tren Ligero, no, hombre, ayudaría, pero tremendamente.
Sería una gran opción, porque habría que pues resolver luego toda la conectividad. Pero no sé si notaste, Mario, de repente entre tantos temas, yo después me quedé pasmado. Ayer que hablábamos con Quirino Velázquez, digo, hablando de Tren Ligero, ya nos extendieron la línea 4, a ver si empieza a funcionar en 2026. A ver.
Ah, dijo, en noviembre y 3 meses de prueba.
Y ahí dijo, y a ver si ya en 2026 los primeros meses ya funciona. Ahí nos la van recorriendo. Empezamos en septiembre y ya casi llegamos a septiembre. Estamos a 12 de agosto. Pues sí, un tema incendiario. Incendiario este de López Dóriga.
Sí, sobre todo por... Ojalá se seleccione un proyecto que de verdad sea... que resuelva y no que patee. Y vamos a ver qué pasa, pues, de entrada, quién va a conformar estas mesas de trabajo para luego... A mí me queda claro, el sector económico quiere un piso 2 y los expertos o los ambientalistas no quieren un piso 2, punto. Quieren un transporte masivo. Pero insisto, transporte masivo a nivel no se puede, porque en temporal de lluvias, pues si el macrobús se les inunda por cada rato por Gobernador Curiel, imagínese,
bueno,
por la zona de Plaza del Sol.
Se inunda la Anilia 1.
Exacto. Entonces, a menos de que sea un acuabús.
Pues, no sé, Mario. Evidentemente las planeaciones que realizan los ingenieros civiles, los urbanistas, los arquitectos, pues deben ser elaboradas en la visión de un 100% de eficacia. No así como diciendo, va a jalar a ratos y a ratos no, ¿eh? Ahí con la dispensa. Pero ciertamente los problemas de las lluvias ya son una cosa que creo hay que aprender a convivir con ello. Porque yo veo las noticias de inundaciones en el tren de Nueva York, en el tren de París, evidentemente en la Ciudad de México. Pues ya todos los sistemas de movilidad en el mundo tienen que estar pues ahora rediseñados con miras a los fenómenos climáticos, que son muy severos. Pero ciertamente, pues yo lo que sí diría es, por favor, no caigamos en la bronca de que si es la visión medioambiental contra la visión económica. No veo por qué no puedan convivir las dos cosas. Si va a ser un proyecto privado, adelante, háganlo, no le estorben al resto de la gente y que paguen los que quieran pagarlo, pero sin que le reduzcan el espacio a los que no quieren usarlo. A esa sería la condición dominante.
Pues creo que va para largo esto, ¿eh?
No, Mario, evidentemente, es una discusión. A mí me llamó mucho la atención que de repente brotara, digo, no, hombre, tenemos un montón de cosas que sí, todavía ni siquiera se ponen por escrito.
Los colegios le metieron ruido.
Y ayer, curiosamente, me daba un poco de risa, se los confieso y por eso lo comparto, porque tiene que ver un poquito con política. Los lunes son días en los que se reactivan los integrantes de la clase política y en la sede estatal de Morena suelen tener una rueda de prensa y abordan varios temas en su agenda y en su interés, que es completamente legítimo. Y el senador Carlos Lomelí decía, no, un viaducto no, es muy contaminante y además va a afectar los negocios que van por López Mateos. Y yo me quedé pensando, como el segundo, en viaducto es el segundo piso, como el segundo piso que construyó López Obrador en Ciudad de México, más o menos parecido, nada más que aquel sí, pues sí hay que aplaudirlo, ¿no? Y el de aquí, de entrada, ya hay que empezar a obstaculizarlo. Yo insisto, Mario, nada más que no empiecen a politizarlo y que no se convierta en botín político, porque además ya viene el periodo electoral. Ya pronto vamos a empezar con esas discusiones, y claro que los temas de agua van a ser asunto de campaña, y claro que López Mateos va a ser asunto de campaña.
Bueno, le tienen que medir el agua a los camotes, porque si no, imagínate, los alcaldes que se quieren reelegir van a decir, espérate, no me avientes a la derrota tan temprano.
Y pues, bueno, nada más con excepción del alcalde de Zapopan. En el caso de López Mateos, que están involucrados Tlajomulco, Guadalajara,
¿qué tal
Zapopan?
Si el alcalde de Zapopan se quiere buscar Guadalajara.
Ah, pero me refiero a la reelección.
Quirino y Verónica.
Y a Verónica Delgadillo, eso evidentemente ya les está pesando.
Sería un proyecto que les pudiera ayudar o perjudicar, porque la gente no perdona.
Pues está interesante, Mario.
Y luego, segundo, otro tema que me parece urbano, fíjense nomás qué interesantes, involucra a mucha gente. Por fin un ayuntamiento, en lo que yo recuerdo, se puso a retirar vehículos abandonados en la vía pública.
¡Qué buena noticia!
Ese es un buen programa. La verdad, nosotros hemos publicado uno y otro reportaje de todos los gandallas que no solo tienen su vehículo que alguna vez lo usaron y tienen sus recuerdos de infancia o de juventud y ahí los tienen todos podridos, nomás causando basura, y nomás no se deshacen de ellos. O los gandallas comerciantes, o más bien los gandallas dueños de talleres de pintura o mecánicos, que agarran como 30 espacios y dices, no, da tu di, y le provocan una...
Y tienen ahí los vehículos ya inservibles, por si un día...
Les pagan.
Un autoparte. Oye, mira, aquí tengo este carro estacionado.
Entonces da cuenta el ayuntamiento que se retiraron 700, que de los 700 como 200 se fueron con grúa, y que hay 2,300 en la mira notificados que próximamente van a ser retirados en caso de que los dueños pues no se pongan al corriente. Entre lo que me llamó la atención es que deben de tener un mes inmóviles como para que proceda el proceso de retiro. Y pues a ver qué pasa, a mí me parece que es un buen proyecto,
Mario,
porque
yo lo aplaudo y espero que se haga extensivo a toda el área
metropolitana. Con visión metropolitana, porque en serio, mire, yo no sé de verdad por qué no se toma la decisión de venderlos como chatarra, porque ya no sirven. Me acuerdo mucho en una ocasión, yo tendría como unos 17 años y un coyote tenía un vehículo de esos así paradito en su casa. Y me dice...
¿Pero inservible o todavía útil?
Inservible. Pero, o sea, para meterle dinero.
Pues sí, era la posibilidad de arreglar.
Según él. Entonces, se dedicaba a vender, yo creo que hasta...
Recuerdos.
No. Coyotazo, pues un coyotazo. Me acuerdo mucho porque me dice, te lo vendo. Y yo, por 1,500 pesos me lo vendía. Uy, le estaba hablando ya hace un rato. Y le digo, pero ¿para qué lo quiero? No, lo arreglas y lo echas a andar luego. ¿Y tú por qué no lo haces?
Porque no es negocio. Yo sí, que quiero es ganar dinero, no gastarlo.
Agárrate otro. Conclusión. Ya tírenlos a la basura, véndalos a la chatarra. No sirve, nomás están ahí estorbando en la vía pública.
Fíjate, Mario, ayer arrancó una jornada de prevención del dengue. Jornada le llaman, son varios días. Y uno de los temas eran los vehículos chatarra. Era el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, explicaba que en los vehículos chatarra se puede acumular el agua y van a criar moscos.
Criadero.
Otro tema que también a la gente le importa mucho es que los vehículos chatarra pueden ser como pues una fuente de delincuencia.
Nido de delincuentes.
Se esconden, se protegen, delinquen. Bueno, el que anda viendo a ver cómo perjudica al cristiano, encuentra motivos en cualquier lugar. Y sí, hay muchos vehículos que ya les rompieron un cristal y ahí se meten. Uno no sabe y evidentemente pues te da desconfianza. Y además te contaminan el barrio. La cuadra empieza a tener esos pedazos de... Sí, de
¿insalubridad?
De riesgo. Y luego pues hay carros, la neta, oiga. Yo entiendo que puede haber algún personaje como el que tú conociste que diga, espérame, este vehículo tiene potencial, algún día lo puedo arreglar. Pues sí, nada más que lo vas a tener que llevar a algún corralón o tienes que pagar un estacionamiento.
No, o mételo a tu cochera.
Algo tienes que hacer, pero la calle pues no es tu espacio de negocio particular. Pero muchos llegas y ya tienen hasta jardín.
Sí.
Pues, sí, llevan años parados. Empieza a acumularse tanta basura que se hace composta y empieza a crecer las hierbas alrededor de las llantas ya todas ponchadas, y ahí están los vehículos estorbando. Eso es lo que me parece genial, que el Ayuntamiento de Guadalajara empiece a retirarlos. Y pian pianito, si va a tardar un año o dos, pero que lo hagan con mucha, pues con mucha resistencia y regularidad. A mucha gente le avisaron y quitó su carro. Sí. Y seguramente mucha gente se molestó mucho, pero pues ni modo, con la pena. Con la pena. Y debería ser algo que se haga en todas partes.
Y el tercer tema, rapidísimo, para irnos a la pausa. Ay. ¿Se acuerdan del Tribunal de Justicia Administrativa? Hoy se publica una nota que me parece es escandalosa, porque yo recuerdo que en una ocasión Pablo Lemos, como el presidente municipal, vetó que los fraccionamientos siguieran extendiéndose sobre la carretera a Colotlán, porque había una expansión de la manera más corrupta que se pueda dar. ¿Por qué? Porque no hay agua y no puedes dar autorización a un fraccionamiento que no tiene agua, punto. Del transporte público déjelo a un lado, agua.
Que de todas maneras agua. Es una bronca, ¿eh?
Agua.
Sino que nos platiquen los que viven para aquel rumbo.
No se puede. Ahora, imagínese... En una ocasión platicamos que fuimos para una hacienda allá para cerca de San Cristóbal de la Barranca. Yo ni regalada una casa me voy para allá. Es un verdadero caos y me ha tocado pasar cerca. Esa vez nos metimos, 2 de la tarde, no hombre. Ni para dónde hacerte, no hay nada que... O sea, no hay manera de no estar atorado varias horas en los días más caóticos. Y en ocasiones que paso por periférico... Allá por San Isidro. O sea, son unas filas que dices, y apenas se están incorporando del periférico a tomar la carretera rumbo a Tezistán. No.
Yo pensé que nada más era yo, Mario. No, sí, ya veo que sí es general. No, a mí ya me asusta. Digo, no puede ser, a donde te muevas.
No, pero es que esa...
Es una torombia.
Tú ve el tramo de periférico hasta Valle de los Molinos. O sea, mejor vámonos a la playa. Tarda lo mismo. No, se ve insoportable. Yo no le bromeo, ni regalada una casa en esta zona. Pues ándele que reviven los magistrados del Tribunal de lo Administrativo y le conceden a empresarios inmobiliarios reactivar 17 mil casas. O sea, otro municipio, en pocas palabras. Un municipio más adentro de la metrópoli. Señor gobernador, ahí le encargamos... Que los ponga en su lugar a estos magistrados, que ya sabemos cómo se las gastan.
¿Pero qué nuevo se renovó ya el Poder Judicial? Ah, no, pues Poder Federal, ¿verdad?
No, pero aquí en Jalisco no hubo elección. No. Y aparte, ¿sí consideraban a los magistrados del Tribunal Administrativo?
Pues, ¿la renovación es parejita? Toda la plantilla judicial.
No.
Ya que los elijamos, ya estas cosas ya no van a pasar, Mario. El pueblo bueno y sabio va.
Esto apesta.
Terrible,
apesta,
Mario.
Apesta.
Pero te escucho y me quedo pensando, ¿quién quiere ir a vivir allá? La verdad es que...
No importa, habrá gente que, pues, que por lo barato...
O la necesidad, no lo sé.
Lo compre y ya cuando lo compre se arrepienta. Pero, en serio, garantícenos nomás, por favor, que tienen agua. Con esa primera prueba yo te la pondría y es lo que me parece corrupto. La forma en que se toman decisiones por parte de magistrados administrativos que no tienen ni idea de si hay agua o no. No hay agua en la zona. Entonces, ¿cómo metes a un municipio adentro de una zona donde no hay agua en este momento?
Me tocó estar presente en la inauguración de la colmena de Valle de los Molinos.
Ándale.
Digo, eso, asunto aparte, que me parece otro de los temas que se le pueden reconocer a la administración de Juan José Frangé. Llevarle servicios a la gente que está no lejos, lejísimos. Y sí, te paras ahí y giras y a donde quiera ves campo, 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 cerros en la lejanía. Y sí, es como si estuvieras en un pueblo, en otra pequeña ciudad. Y bueno, 17,000 casas, pues son en promedio, si todavía, creo que ya le redujeron un poquito, pero vamos a seguirle con 4 habitantes por familia. Estamos hablando de 68,000 personas más.
No, pues no.
Con todo lo que eso implica. Esas 68,000 personas comen, visten, calzan, se bañan, estudian, van al baño, necesitan moverse. Pues sí, digo, esperemos que con todo lo que ya sabemos y lo que está pasando en Tlajomulco, de las casas abandonadas,
con el ejemplo,
acá haya mucha severidad del Ayuntamiento de Zapopan para decir, van a construir casas porque ya se los concedió un tribunal, órale pues, nada más quiero que sepan que si no me entregan todo, jamás, jamás en la vida las van a poder vender.
Yo te aseguro que el Ayuntamiento tiene los mecanismos para decirles, no, no te lo voy a dar, y vámonos a juicio el tiempo que sea necesario, porque la orden que está dando el tribunal para que el ayuntamiento conceda el primer permiso para estos nuevos desarrollos de 17,000 viviendas, evidentemente debe de haber una argumentación de derecho humano, de que si, maestro, es que si no hay acceso al agua, ¿cómo te autorizo? Es totalmente ilógico que el ayuntamiento pueda perder un juicio a menos de que...
De que haya corrupción, Mario.
Pues sí.
Cosa que aquí no la hemos visto en muchos años, pero capaz que ahora sí sucede.
Pero es que aquí, si el ayuntamiento fue el que frenó precisamente esto y por eso se fueron a litigio, la pregunta es, ¿cómo es posible que los magistrados estén dando la autorización cuando sabemos que no hay agua? No más que lo demuestren, no más que nos digan, ay, dime cuántos pocitos, cuántos pozos, con cuántos pozos vas a abastecer, porque allá no es el CIAPA, ese pozos de agua, es agua subterránea. No más que nos, que digan, garantízame de dónde, porque que yo sepa, hay veda de también. Pozos.
No nos vayan a salir con que garantizaron el agua para las próximas 5 décadas, ¿no?
O a lo mejor están diciendo, no, con el acueducto León, Presa Solís, León, Guanajuato, con eso nos vamos a abastecer.
Mario, tenemos que hacer una primera pausa, vamos un poquito colgados de tiempo, pero enseguida nos ponemos a mano. 38-13-15-15, 38-13-14-21, son los números en cabina que atiende Lulú Torres. Tengo abierto el chat de WhatsApp, gracias a todos los que se están comunicando. Al regreso, el resultado de nuestro sondeo de ayer, que tiene que ver precisamente con los medicamentos para personas que no los tienen. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Sí, vamos a atender ya los mensajes, pero también quiero agradecerle a las personas que ayer se tomaron la molestia, el tiempo, compartieron nuestro sondeo y dejaron muchos comentarios. El día de ayer les decíamos, hubo marchas en protesta por desabasto de medicamentos para el cáncer. En Jalisco anuncian que los surtirán en 2 semanas. ¿Por qué se retrasa el gobierno federal en este abasto? Fue nuestra pregunta, con 2 opciones de voto. Es difícil comprarlos, que recibió el 10% de los votos. No les interesan los enfermos. Esto recibió el 90% de los votos. Y mire, coincidentemente, se da la declaración de la presidenta. Y le reitero, la presidenta dice en su mañanera, en esa marcha la encabezó Margarita Zavala. Me pareció que desde el momento en que menciona a Margarita Zavala, la presidenta se equivoca, porque entonces, ¿quién puede manifestarse? ¿Nada más los que militan en Morena o cómo? ¿Quién va a darles permiso para que sus manifestaciones sean moralmente válidas? ¿O porque es Margarita Zavala, todo el movimiento queda inválido?
Te digo una cosa. Yo hubiera corrido a Margarita Zavala de esa manifestación. ¿Tú qué haces aquí, maestra? Llégale. ¿Qué haces aquí en una causa tan noble?
Y el otro tema. Ok.
Lárgate.
Margarita Zavala, no tache, le ponemos una máscara negra, le decimos que se vaya. Pero ¿dónde están las medicinas?
Ese es el punto.
O sea, sí, presidenta, ¿dónde están las medicinas? Ese es el tema. ¿A usted no le gusta que Margarita Zavala se manifieste? Bueno, pues arréglenlo con ella, ¿verdad? Pero ¿dónde están las medicinas? Y ese es el tema central, que creo que es el más doloroso y que tiene pues el cariz humanitario que le decía. Es un tema grave. El día de la visita de la presidenta tuve la oportunidad de entrevistar a Héctor Raúl Pérez Gómez, creo que ayer se los comenté, y si no se los repito, dijo, ya fui a la federación a decirles qué pasó con los medicamentos que le tocan a Jalisco. Estamos ya casi a mediados de agosto y a Jalisco han llegado el 18%, palabras textuales del secretario, el 18% de los medicamentos exclusivamente para la atención de personas con cáncer, adultos y niños, todos. Y bueno, pues ese tema sigue ahí pendiente. A lo mejor en 2 semanas, o sea que sería a finales de agosto, empiezan a llegar esos medicamentos. Los de Jalisco.
Desde marzo.
No sé los de los demás estados, pero marzo, los de Jalisco.
Marzo, junio, julio, agosto, ahí la llevamos.
Ya luego que den las licencias para ver quién sí se puede manifestar. Pero primero que distribuyan los medicamentos. Bien, rapidísimo, Mario, voy a mensajes. El miedo no anda en burro. Ahora sí, ninguna funcionaria de Movimiento Inmobiliario subió sus fotos de vacaciones en Nueva York. ¿Quién nos dice este comentario? Pongan sus nombres, por favor. Sí. Jorge Rojas. Jonás, Mario, buenos días, dice Ignacio Muñoz. Gran cantidad de medicamentos oncológicos se los roban los empleados del IMSS y los están vendiendo clandestinamente en el santuario. Esto es una mafia. Pues es un tema que le corresponde al IMSS, ¿verdad, don Ignacio? No lo dudo, ese tema de la venta de medicamentos, que no sabe uno de dónde los sacaron. Dicen que son muestras de laboratorio, pero hay unos que evidentemente no son muestras. Pues es un tema que debe atender el IMSS. No puede permitir que le estén dando baje con las medicinas de la gente. Jorge Jiménez, ayer la presidenta Sheinbaum vuelve a culpar a la gente que está en contra de su gobierno, pero el tema creo que es que no hay medicamentos y siempre desvían la información culpando a terceros. Nariz Roja desmintió que Margarita Zavala estuviera a la cabeza de la manifestación. Que haya ido, para mí es otro tema. Si le interesa a las personas integrarse en una manifestación abierta, pues cada quien, ¿verdad? Dice Jorge Jiménez. Buen día, por segunda vez estoy de acuerdo con Mario, debieron correr a Margarita, y eso que soy 100% opositora de Morena, dice Consuelo BM. Alfredo Martínez, ¿qué tal el caso de Rocío Nale? No, bueno, ¿qué le digo, Alfredo? Estamos acumulando vergüenzas por todas partes.
Nefasto ese caso.
Ya se demostró que la maestra capturada por no pagar derecho de piso murió a causa de la tortura, no por un paro cardíaco. A ella también la obligarán a disculparse a diario por 30 días. De esas cosas no hemos hablado, fíjate.
Lo de
la diputada que estabas recordando el otro día, que se pone sus blusas de 10,000 pesos y luego dice, nomás me costó 900. Es Alfredo Martínez. Sí, hay una obligación para una persona de disculparse todos los días durante 30 días. Con la diputada, ¿qué? Karina Barreras, creo que se llama. Y también eso lo condenó la presidenta Sheinbaum. Digo, hay unas buenas y unas malas. Y sí, a Rocío Nale la contradijo la fiscalía. La Fiscalía del Estado de Veracruz dijo, pues no sé de qué hablan. A la maestra Irma Hernández Cruz, ella murió por las torturas. ¿Tuvo ataque cardíaco? Sí, todos morimos por ataque cardíaco.
¿Sabes cuánto le queda de vida en el cargo, de vida en el cargo a la funcionaria, a la fiscal? Yo creo que como unas 3, 2, 1 horas.
¿Te acuerdas que es que Veracruz es un caso, pues bueno...
La van a correr.
Pues evidentemente ya es enemiga de la gobernadora. Y te acuerdas, si mal no recuerdo, ustedes me van a corregir si me equivoco. Jorge Winkler era fiscal del estado de Veracruz. Eternamente en pleito con Cuitláhuac García hasta que logró meterlo al bote.
Fíjate, te digo una cosa.
Es lo que va a pasar con esta fiscal.
Señores, ¿a quién prefieren de enemiga? ¿A Laida o a Nale? Laida.
Sí, Laida,
porque Nale se ve que es bravísima para darle con todo a la venganza.
No atenderá las obligaciones de gobierno. No. Ah, pero para la grilla,
No.
Dicen por aquí, mi nombre es J.S. Becerra. Lo saludamos. Supe que la mayoría de los diputados y senadores salieron de vacaciones y me di cuenta también que la mayoría salió hacia el sur o a Europa y Asia. Pero nadie fue a Estados Unidos. ¿Por qué será? ¿Tendrán miedo de ya no poder regresar? Saludos y felicidades. Gracias, señor Becerra. Le mandamos muchos saludos. Muy buenos días. Den el nombre de la sala que otorga el seguimiento de la construcción, Tribunal de Justicia Administrativa, y el nombre del magistrado, dice Jorge Luis Berrospe. Ahorita lo buscamos.
Voy.
Buenos días. En Zapopan tienen un programa desde mayo de este año para retirar vehículos abandonados en vía pública. Saludos. Es Jorge Navarro. Tocayo, Jorge Navarro Peña. También por aquí, buenos días, soy Jorge Macías. A propósito del tema de movilidad en López Mateos, ustedes tienen razón con lo del transporte colectivo, pero si es que se deciden los del gobierno a realizarlo, ojalá y la concepcionen a gente que entienda a los adultos mayores y personas con discapacidad en el macroperiférico, la mayoría de los elevadores no funcionan. Ah, sí, claro, don Jorge Macías. Esto evidentemente ni siquiera debería mencionarse, debe ser obligatorio. En la estación Jalisco 200 años no tiene ni rampas ni elevador funcionando. Hola Mario Jonás, soy Salvador. ¿Qué pasó con las Chivitas Rayadas y el Atlas? No, pues ya... Le voy a decir algo para que vea cómo está el asunto. Ya ni carrilla me echaron.
Pues da vergüenza.
Sí, sí estuvo muy...
¿Ya te vas a cambiar de equipo?
¿Por qué, Mario?
Cámbiate. Yo sé lo que te digo.
No, claro que
vas
no.
Vas a ser más feliz.
Yo soy feliz.
Pero se trata de estarse atormentando todos los fines de semana.
Yo soy muy feliz de irle a las Chivas del Guadalajara, Mario. Tranquilízate. Pablo Arámbula, no se necesita ser doctor en urbanismo para decir que la solución de movilidad en López Mateos es ofrecer transporte masivo. El tren ligero elevado subterráneo es la solución, pero al gobierno le gusta darle vueltas al problema. Bueno, don Pablo, ciertamente no es lo mismo facilidad que sencillez. Son dos cosas distintas. Fácilmente deducimos que se requiere transporte masivo para que haya menos autos, correcto. Pero determinar qué tipo de transporte no es tan simple, porque hay que instalarlo. Y hay muchísimas complejidades en López Mateos. Nosotros aquí comentamos dos de las que nos damos cuenta todos a simple vista, que ya no hay espacio y que se inundan varias zonas de la avenida. Soy Francisco, van por los apartalugares, el cobro de piso, qué bien por la autoridad, porque los vienen a hacer convenio con algunos ciudadanos. Hay simuladores de cocheras, se apropian de un espacio público, ¿qué plan tienen con esa parte? Pues no, de ello no han comentado, aunque se supone que las banquetas libres es un lema que no se ha eliminado.
Los apartalugares me caen regordos.
Yo creo que ahí sí te sumas a la mayoría, Mario. Bueno, y sin menospreciarlos, ¿no? Pero la verdad es que...
No, sino menospreciarlos. Pues nomás eso faltaba, que se adueñen de la vía pública. Y que si no les das dinero todavía te afecten tu auto, sáquense donde la vieron.
Bueno, y termino con este mensaje, no porque ya haya concluido, sino también porque hay llamadas y creo que nos van a pedir otra pausa, pero... El retiro del auto chatarra debería ser efectivo en toda la zona metropolitana. Asimismo, el problema de los que se roban la energía eléctrica. Hace años mi papá le prestó un cuarto de la casa a dos personas porque no tenían dónde vivir. No pagaron la luz y la comisión llegó y nos cortó el servicio. Y mi papá argumentó que los vecinos que se cuelgan del poste no se las cortan. Saludos por parte de la familia Valvaneda Plasencia. Sigan así. Gracias, don Felipe. Le mandamos... Muchos saludos y a toda la familia Valvaneda Plasencia.
Don Felipe, ¿le salió barato de que no corrieran a su papá? Hay cada delincuentazo de esos invasores que, hijos. Oiga, la orden de este desarrollo de 17,000 viviendas, la orden fue emitida por la presidenta de la sexta sala. Esa sexta sala está maldita. La orden fue emitida por la presidenta de la sexta sala del Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco, de nombre... Paloma, ay, tan bonito nombre. Paloma Romana Magallanes de la Rosa, quien resolvió a favor de la empresa Casas Haber, desarrolladora que durante años buscó urbanizar una franja del terreno ubicado en una zona de conservación ecológica. Tómala.
Paloma Romana, Paloma Tapatía debería ser, porque no.
Zapopana.
No le tiene aprecio a la ciudad. ¿Qué tecnicismo habrán argumentado para liberar el permiso? Sabe.
A ver. No.
¿Pero es Paloma Romana qué?
Paloma Romana Magallanes de la Rosa. Hay muy poquitos Magallanes, ¿eh?
Y de la Rosa no hay tantos más allá de los mazapanes, ¿eh?
Tampoco. Pero el mazapán es nombre de empresa, no de apellido.
Pero no hay muchos de la Rosa, ¿eh? Magallanes de la Rosa. Bueno, no estamos diciendo nada más que la verdad. La magistrada fue quien... liberó el permiso para la edificación de estas 17,000 viviendas en la zona de Valle de los Molinos. Mario, pues ahí están las llamadas telefónicas, prestas y listas, adelante.
Voy. Ignacio García, Claudia Sheinbaum perdonará deudas a empleadas del Foviste, ahí siguen comprando votos como lo hacía antes el PRI con Procampo. Nomás el PRI... Gregoria Cisneros, calle San Antonio y San Francisco, colonia El Briseño. En esta colonia tenemos autos abandonados desde hace 10 años. Está lleno de basura y ahora con el arroyo hondo nos inundamos. Antes estaba un huesario, pero cerró y ahí dejó los autos que hubo. Arturo González, en Ciudad de México el segundo piso ha funcionado bien. Hay dos tipos de usuarios, los que andan a pie y los que andan en automóvil. Se debe pensar en los dos cuando hagan las obras. Ricardo Quintana Ruiz, están remodelando carretera Colima, pero al entronque con López Mateos y las plazas Outlet. Pero no hay puente para agarrar López Mateos hacia el sur. Nos hacen retornar. Ojalá la autoridad tomara en cuenta esta situación.
Oh, pues sí, ciertamente hay que facilitar la incorporación. Me quedé con las clases de inglés que nos diste ahorita, Mario.
Es que no quise decir el nombre.
mensajes, antes de que el tiempo se agote. Ramiro Segovia nos dice en este momento por WhatsApp. Dice, la realidad es que aunque les pongan transporte a los que viven en Cotos por López Mateos o por segundo piso, no se van a bajar de su auto si viven en condominios bardeados porque no se sienten seguros. ¿Creen que se van a sentir seguros subiéndose a un autobús? Don Ramiro, yo no me atrevería a adivinarle el pensamiento a miles y miles de personas. Lo que creo es que hay una ecuación muy sencilla y que es repetitiva y en todo el mundo. Si el transporte es regular, seguro y con un mínimo de calidad, la gente lo usa. Y el ejemplo está en otras urbes donde conviven de diferentes grupos de origen económico. Digo, hace ya años que el metro de la Ciudad de México es una pena.
Tú vete a Europa y la gente de lana anda como...
Sí, claro. Digo, es que Europa nos queda muy lejos y no nos sirve como ejemplo, porque sobre todo porque es una sociedad más igualitaria. La nuestra tiene muchos extremos. Pero mucho tiempo el metro de la Ciudad de México, cuando funcionaba bien, ahí se veía de todo, ¿eh? El que iba a la Bolsa de Valores y el que iba a la prepa de la UNAM. Y el que iba al mercadito y la gente que llevaba hasta su gallinita. Todo mundo usaba el metro porque era muy eficiente y muy regular. Si el medio de transporte masivo cumple con esas condiciones, pues es que es una cosa, o sufres en el carro o te va mejor en el transporte masivo. Nada más hay que hacerlo lo suficientemente eficiente.
Fíjate, el fin de semana estuve en la Ciudad de México y del aeropuerto me decían, si está lloviendo o si hay mucho caos, vete en el metro. No te vayas del aeropuerto a la Roma, no te vayas en taxi o en Uber, porque te van a sacar un ojo. Yo no me animé a subirme al metro. Me dio inseguridad. Pero ya cuando iba con el taxista, un verdadero cafre espectacular. Le pagué 15% de más por llegar 15 minutos antes. Lo vas ahí, vamos con las tripas por de fuera, del susto. ¿A qué bravos son para manejar la Ciudad de México? Entonces, ya se me olvidó lo que iba a decir.
El metro. Ah. Te iba platicando algo del metro.
Pero, ¿sabe qué me sacó de onda? Yo no me subí al metro por inseguridad. Pero cuando iba a todos los taxistas, a toda la gente de las zonas, de las colonias céntricas, me super sorprendió la seguridad que hay. ¿Y sabe qué? Yo pregunté porque decía, oye maestro, me siento inseguro. Y dice, ¿pero por qué? No, mi amigo, aquí estás más seguro que nada. Le digo, pues a menos de que el cártel del Tepito y esté más organizado que la policía capitalina. Y dice, exactamente. El cártel de Tepito le tiene súper prohibido. Así le va un canijo que se anime a asaltar. Tenga cuidado con el robo del celular y eso. Eso sí, si se para en una esquinita, le van a dar cuello. Pero un asalto o un delito más violento le hace. No lo va a ver aquí porque está súper controlado entre la policía y el cártel de Tepito. Toda la zona está súper controlada. Y anduve toreando por casi buena parte del centro, ¿eh? Desde Garibaldi, la plancha o el Zócalo, Chapultepec o Paseo de la Reforma, y la verdad me quedé sorprendido. Me sorprendió una cosa, que la gente tenga la percepción de que la zona está segura y que puedas caminar seguro. ¿Así estaremos en el centro de Guadalajara? Me preguntó.
Ah, caray, Mario, no. Bueno, te voy a dar mi percepción. Es que te escucho y digo, sí, construir percepción es lo más difícil.
Sí, o sea, impresionante.
Decir, yo, la verdad, en el centro de Guadalajara, yo sí me siento seguro. Hablo por mí, ¿eh? No quiero ni contradecir ni armar una polémica. Es que me gusta mucho el centro. El domingo fui al centro y la verdad sí. Está padrísimo.
Pero te digo una cosa, la gente no difunde eso.
Pues aquí me tienes.
Entonces, si quieren copiar a la Ciudad de México de que también la percepción crea un buen... pues una atracción a las zonas. Bueno, me quedé impresionado.
Ya que estamos compartiendo experiencias, la mía dura 10 segundos. El domingo estuve exactamente en la zona de Catedral a las 12. Era precioso, precioso todo
aquello. Se pone muy bien el ambiente.
Y
a gusto.
Fue un domingo muy bonito. Digo, las palomas, las campanas, la gente. Muy bonito el centro. Hablo de mi percepción y me siento seguro. En el Telmex, cuando hay un evento, cobran hasta 200 pesos por un lugar en la calle. Esto lo denuncia Felipe Hernández. Por aquí nos dan un reporte. En Zapopan, 5 vehículos abandonados desde el 21 de mayo y no más nada. Simplemente no lo atienden. A pesar de darle seguimiento, solo se hacen pedazos, dice Juan Pablo. Reporte B de vaca, AZPN 3214. Bueno, 5 vehículos abandonados desde el 21 de mayo y no más nada. Amigos, nos queda un minutito escaso, pero quiero compartirle a Mario y platicarle a ustedes también algo que nos pasó, aunque Mario no hubiera estado presente. El viernes me fui a la visita de la presidenta, a hacer mi chamba, y se acercó un buen hombre, que fíjense nada más qué tan bueno será, que dijo, me encantan los comentarios de Mario Muñoz, y le mandó saludos. El señor es vecino de ahí, de Tlajomulco.
¿Qué traes, Colás?
Bueno, Mario, si soy... la verdad es que primero se acercó a saludarme, y me dijo, me llamo Juan Espanta, es mi apellido, así como, no se asuste, es mi apellido. Don Juan, muy respetable, apellidos hay a montones, me gusta mucho su programa, muy amable, le mando muchos saludos. Y después a los minutos se vuelve a acercar, y dígale Mario que me gustan mucho sus comentarios. Ah, bueno, el señor Juan Espanta te manda ese saludo tan especial.
Don Juan, le mando un abrazote, cuídese mucho usted y su familia.
Ahí radica en el corazón de Tlajomulco, en la cabecera. Amigos...